Hay un libro que se llama Teología de la Familia. Y en sí son meditaciones que escribieron teólogos de 500 años a la fecha. Y vamos a ver una sección que es Pensamientos para jóvenes. Hoy vamos a ver uno que se llama Archibald Alexander. Él nació en 1772 y se murió en 1851. Y está bien padre el libro porque son de diferentes denominaciones, diferentes épocas, pero son hombres bien, bien alivianados, así que amaban a Dios. Y este hermano Archibald Alexander dice: con frecuencia los jóvenes siempre desprecian mucho los consejos de nosotros los adultos y trata de dirigirse a ellos, a nosotros los que somos mayores, pues pocas veces como que nos toman en cuenta, dice. Pero sin embargo, les invito a que no desprecien la sabiduría de la gente grande. O sea, porque pues es una realidad que es sabiduría y aunque en esa época siempre se tiende a despreciar, porque es algo natural, es un comportamiento que a todos nos pasa. A mí me pasó. Y es algo como que no es que a lo mejor no los insultes, no lo desprecies, así tema, pero en realidad a veces como que los escuchas y ya se va. Y ya, como que se te olvida, no los tomaste muy en serio. Y él dice, lo siguiente que les quiero decir, él le comentaba a la juventud de su época, le decía, no, no quisiera que lo tomen como algo que va a arruinar nuestra vida. Este es así muy santurrón. Este es así como que nos va a echar a perder la fiesta. No, en verdad no, no quiero que lo vean así, sino que sea así como un buen amigo que les da algo bien padre, ¿no? Y nada más quiero que piensen en eso. O sea, cuando uno es adulto, yo ahorita pues siento como que ando a la mitad, acabo de llegar a los 40 y me siento así a la mitad porque pues se me hace bien padre que hay gente ya de 60, 70 años y a lo largo de los años que han vivido, pues ya recopilan más sabiduría y te dicen las cosas así con mucha sinceridad. Y aunque uno sabe que es verdad, que es sabiduría y que no hace, pero como jóvenes, como que eso lo haces a un lado y dicen, no, yo voy a aprender acá por las malas o a cuando me toque. Sí, está chido lo que me dijiste, pero mejor lo experimento y ya si aplico a mí, pues ya lo aprendí, ahora sí bien. O bueno, el punto es que quiero empezar de esa manera. Imagínense que es así el anciano más alivianado de la iglesia que nos dejó esa carta. Y él, a manera de siete consejos, escribió a los jóvenes de esa época. O sea, si yo les dejara los siete consejos más sabios que, analizando cómo es la juventud, cómo fue mi juventud y qué es lo que veo que más les ayudaría a manera de consejo, quiero dejarles siete cosas. Lo primero que dijo Alexander Archibald, dijo: la primera cosa que yo quiero compartirles y que quiero que sepan ustedes como jóvenes es que un cristiano debe tener un carácter coherente. Dijo, eso es lo que yo veo que más carece la juventud y que es lo que me gustaría más que pensara. O sea, con eso empezó. Un carácter cristiano coherente. Y él definió, o sea, la coherencia solo se puede adquirir y mantener cuando tú cultivas el carácter cristiano. O sea, el carácter cristiano lo que él quiere decir es que seas íntegro en todas las áreas. Por ejemplo, tú con mucha frecuencia encuentras a hombres que brillan, sobresalen y que dices, ah, es bien espiritual ese, no, está bien alivianado ese chavo o ese hermano, esa hermana, no, es la onda, es bien servicial, es bien. Notas la diferencia, o sea, que sobresalta sobre todo, pero dice, sin embargo, al mismo tiempo están completamente destituidos de la humildad. O no tienen mansedumbre y ni siquiera manifiestan bondad fraternal. O sea, lo que dice, no, no está equilibrado. A eso es lo que él quiere llegar, un cristiano que sea coherente. No puede ser así como que sobresalir en unas partes así bien padre y una como que, hijo, suyo, nomás eso sí, sí la riega. Y él lo que más le preocupa, bueno, es con lo que veo que empezó. Y pone otros ejemplos, por ejemplo, dice, muchas veces las deficiencias e incoherencias de los cristianos se deben a la falta de un conocimiento claro y correcto de la norma exacta para la conducta moral. Entonces, dice, es extraño, ¿no?, que te topes a alguien y que, pues él habla bien suave, él habla bien bonito, es bien servicial, pero, hijo, eso, ¿cómo es enojón? Y aparte de enojón, es así, le dices otra cosa negativa. Pero lo que dice, esas deficiencias e incoherencias, según lo que él analizó, tiene que ver en el conocimiento correcto que tienen de la conducta moral. O sea, dice, si nosotros tenemos la escritura y la escritura te dice cómo, es bien clara para decirte cómo te debes comportar moralmente, así en cuanto a tus relaciones con tu prójimo, y si tú tienes bien claro esas instrucciones que te da la Biblia, tú no eres alguien incoherente. Pero dice, de todas formas, es una realidad que muchos cristianos no tienen esa claridad. Es más, dice, hasta los más piadosos, a los que tienen más madurez, de todas formas hay un punto donde tienen ciertas dudas. Y, híjole, ¿qué significará este versículo? ¿Hasta qué punto tengo que perdonar? ¿Hasta qué punto tengo que ser paciente con mi prójimo? ¿Hasta qué punto tengo que tener misericordia? Y dice, en eso radica de que las personas no sean coherentes en su carácter, según él. Dice, los hombres no se comportan como debieran con base a sus principios, sino que se apoyan demasiado en las costumbres, la moda y el hábito. Aunque ya tienen cierto conocimiento cristiano, dice, les influye mucho la moda y el hábito. De esta manera se llevan a cabo muchas acciones sin cuestionar el carácter moral. O sea que a fin de cuentas prefieren llevarse como por la corriente del mundo y decir, no, pues es que este es el comportamiento estándar de la sociedad. Nadie anda de bonachón así cuando alguien te hace malo. Siempre se lo regresa. Entonces, pues si ese es el estándar y es lo que está de moda, como que a lo mejor quieren encajar, digamos, en esta sociedad, en la manera como que es el estándar de actuar, y dejan a un lado el estándar de Dios. Dice, otra causa de la incoherencia que prevalece en ciertas, pues sí, pasiones, apetitos del pecado, puede obtener en el momento de la tentación. Dice, a veces también ese es el momento, ¿no?, de que pueden ser coherentes durante el domingo o en algún periodo que lo es, pero dejan de ser incoherentes dependiendo de cómo ellos lidian con el pecado. Cuando vienen las tentaciones, eso es lo que refleja. Si no saben lidiar con el pecado, les hace personas incoherentes. O sea, vienen cayendo, vienen fallando en otras áreas. Por eso dice este hermano, el pecado a menudo permanece escondido en el corazón, como si estuviera muerto, hasta que alguna causa excitante lo provoca y este entra en acción. Y él, digamos que está dejando todos estos pensamientos, porque dice, todos como humanos tenemos como que esa algo potencial para pecar, y a veces lo tenemos tan oculto, porque es lo que dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón. Y tú puedes durar así 10 días sin enojarte, 20 días así sin tener celos de alguien, y de repente llega algo y te lo detona y ¿Por qué me sarrié? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le contesté así? ¿Por qué me vengué? Y no te das cuenta que era algo así potencial, que algo lo detonó. Es algo tan oculto que de pronto alguna tentación lo va a sacar a flor de piel. Y es lo que dice este hermano, debemos de entender que eso es una realidad. Aunque seas creyente, aunque seas hijo de Dios, nuestro corazón es engañoso. Y en algún momento hace que salga ese pecado. Entre en acción, pues, los deseos de nuestra propia carne. Dice, el hombre, hasta en sus mejores condiciones en este mundo, es un ser inconsecuente. Las únicas personas en las que no podemos observar este efecto son las que, por gracia, viven cerca de Dios y ejercen un celo y una vigilancia constante sobre sí mismos. Entonces él dice, pues es la realidad, todos pecamos, por ejemplo, en Lucas, no sé si se acuerdan, una vez que dijo, lo veíamos aquí, ¿no? Hace como dos reuniones pasadas. Es imposible que no hayan tropiezos, pero hay del que vienen los tropiezos. Entonces, es una realidad que siempre vamos a pecar. Pero lo que dice es que los creyentes que más se mantienen así firmes y que son más íntegros en su carácter, son más coherentes, lo que él está persiguiendo en su cristianismo, son las personas que sí tienen una constante relación con Dios. Y nos pone esta cita, si quieren ir ahí, Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Y es lo que nos está diciendo. Si tú llegaras a dominar tu espíritu, pues es lo más digno, ¿no?, de alabar a Dios. Que si puedas refrenar tus tentaciones, tus malos deseos, que no respondas como responderían los del mundo. Entonces, esa es una virtud que se tiene solamente cuando estás continuamente relacionándote con Dios. Entonces, más o menos es el panorama que nos pinta este hermano. Yo quisiera que todos los jóvenes no sean como hipócritas, por así decirlo. Que sean congruentes en lo que dices. Si eres cristiano, no puedes andar siendo bien en unas áreas y en otras áreas así como que, ¿no? Pues aquí sí está peor que los del mundo. Y él se preocupaba que la juventud cristiana no sea así. Y termina dándoles el siguiente consejo. Dice, por esta razón las personas jóvenes deben comenzar desde temprano a ejercer la vigilancia y a mantener sus corazones con toda diligencia para que no sean cautivadas por sus propias pasiones ni dominadas por el poder de la tentación. De esa manera concluyen en el primer consejo. Si uno como joven desde esa edad te determinas, así como a veces nosotros hacemos un plan de vida, hacemos un plan para algo a corto, mediano o largo plazo. Si tú haces un plan a largo plazo, como que vas a establecer la metodología, las metas y la metodología. Quiero llegar hasta aquí y así va a ser mi cronograma. En estos 3 años tengo que llegar a fuerzas acá, estos otros acá. Entonces, si nosotros a veces nos planteamos así metas y plan de vida, es lo que te está diciendo. Ojalá que desde temprano tú te pongas esa meta, porque muchos se les pasa la juventud y nunca contemplaron eso. ¿Cómo le hago para ser un cristiano congruente? ¿Cómo le hago para no andar, pues, ser maduro de manera íntegra? O sea, que si la Biblia dice que hay un fruto del Espíritu y ese fruto se manifiesta en gozo, paz, paciencia, misericordia, todo eso. ¿Cómo le hago para que todo eso se manifieste al mismo tiempo? No más, voy a ser paciente y bondadoso, pero todo lo demás, ahí lo dejo ya para con este ruquillo. Entonces, qué padre, así a muchos de nosotros ya cuando estamos cuarentones, o desde los 30, apenas te empieza a caer así la idea de que tienes que hacer un plan de vida económico. Así, ¿cómo le vas a hacer para ya no trabajar tan ruco, para que si tengas fondo de retiro? Entonces yo dije, hijo, eso pues me la pasé jugando videojuegos hasta los 30 años y nunca había pensado en eso. O algo así, a muchos nos puede agarrar de sorpresa, pero yo quiero que lo consideren así. Si es el anciano de tu congregación y te dice el brother Alex, ¿por qué no se plantean ser cristianos congruentes y que sean íntegros? Y háganlo desde su temprana edad. Tienen que tratar de hacer el esfuerzo con diligencia para que todos sus pasiones y pecados que todavía no dominan, los puedan dominar. Entonces, el primer consejo. Los demás espero irme un poquito más rápido. Entonces, este anciano les dice a los jóvenes de su época, aparte de que se me haría bien padre que sea una juventud de un carácter coherente, agréguenle lo siguiente, ¿qué les parece si tienen un amor estricto por la verdad? Ese es el segundo consejo que les dejo. Todos los jóvenes tengan un amor estricto por la verdad. Bueno, les leo, dice, que tus relaciones con los demás sean caracterizadas por un amor estricto, concienzudo a la verdad, el honor, la justicia, la bondad y la cortesía. Sé honesto, recto, sincero, una persona que cumple su palabra, agradecido. Entonces todavía dice muchas virtudes, si se fijan. Son demasiadas cosas que él dijo en cuanto a tu relación de amor con alguien. Entonces, cuando tú ames a alguien, que se note de muchas maneras. Por ejemplo, si alguien te hace un favor y tú nunca eres agradecido, pues no debiera de caracterizarnos así de eso, de que, pues el Emanuel nunca da gracias, así como que, pues, no, chido, así. Pero qué padre cuando siempre vean, no, él nunca se le pasa eso, agradecer. Como el encuentro de los 10 leprosos con Jesús, que nada más uno regresó y uno agradeció. Entonces son virtudes de que él dice, ojalá que en cuanto a se trate de amar a tu prójimo, que sea algo así bien estricto, que si quieras ser bondadoso, siempre lo demuestres con cortés, que seas hombre de palabra, que nunca andes así difamando a los demás y cosas por el estilo, ¿no? Fíjense, nos pone Mateo 7:12. A lo mejor nada más para pensar en ahondar una de las cosas que nos viene ahí. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, como que Jesús lo puso bien fácil, ¿no? Es bien chido así de que, yo quiero que cuando llegue a un lugar, a una fiesta donde no conozco a nadie, de volada todos vengan y me saquen plática. Bueno, depende de tu carácter, a lo mejor hay uno medio emo que va a decir, no quiero que nadie me hable, pero pues, lo natural es que siempre quieres que te traten bien, que no te estén ofendiendo, que no se estén burlando de ti, que te traten amable, que te sirvan o te ofrezcan soda, que te ofrezcan todo, ¿no? Te presenten a los demás, o sea, que te hagan ver como alguien importante. Entonces, sí, qué chido, si yo llegara a una iglesia nueva o algo, qué padre que yo sea el centro de atención, a lo mejor, ¿no? Cuando lleguen y me traten bien buena onda, pues sí, ¿no? Así como nos imagináramos, así debes de tratar a todos los demás. Significa mucho trabajo, porque es un punto de humildad, donde tú ya ves a todos del hombro para arriba. Entonces yo estoy para servir a los demás, no los ves del hombro para abajo, tú estás para servir. Entonces si se trata de amar, tú trata de ser el mejor. Después se pasa una parte práctica, por ejemplo, tú no puedes amar a los demás si tienes un lenguaje para el arrastre. Nos ponen la cita de Santiago, váyanse ahí a Santiago. Entonces la lengua es una de las cosas bien difíciles de someter, de controlar, de rendir a Dios para amar a tu prójimo. Si en verdad amas a tu prójimo, nunca vas a hacer un mal chiste de él. Nunca vas a decir algo, una difamación de él. Por eso en Santiago 3, en el versículo 2, del que llega a someter su lengua, dice, todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces dices, es una virtud bien chida que tú llegues a controlar la lengua. Y regrésense ahí mismo en Santiago, pero en el 1:26 dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Este hermano Archibald Alexander dice, si vas a amar a tu prójimo, habla bien de él, o controla tu lengua, controla tus pensamientos, no la estés usando para mal. También nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 12. Dijo en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces este hermano le preocupa, ojalá que la juventud de ahora, cristiana, sea distinguida porque cuida bien su lengua y aprende a dominarla desde temprana edad. Y él nos da una sugerencia, pues sí, te estoy diciendo, cuida tu lengua, no estés de chismoso, no estés hiriendo a los demás, úsala sabiamente, pero exactamente cómo. Y ahí nos lleva a Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces te dice, un consejo es que no hables tanto, así de sencillo. No estés hablando nada más por hablar, o sea, trata de refrenar tu lengua porque es bien fácil que digamos tonterías. Si nada más quieres estar, hable y hable y hable, a veces yo creo como que rebasa el cerebro, ¿no? La manera de que, ah, ni analicé lo que dije y ya la regué. Simplemente es un consejo bien suave, que no hables tanto, trata de escuchar más y si vas a hablar, o sea, escoge bien tus palabras. Imagínate que te dijeran, vas a tener un debate y cada quien tiene 5 minutos para hablar, 10 minutos. Y estamos discutiendo, pero ya está acalorada la cosa, ¿no? Ya cuando está acalorado, pues ya te empiezas a esto. Entonces, si tú en tu mente dices, aunque me dan 10 minutos, yo nomás voy a usar 1 minuto nada más. Y si yo solamente uso 1 minuto, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a ir al grano tratando de amar a mi prójimo y decirle algo que sé que va a ser de bendición. Porque si luego me enciendo y me engancho, voy a empezar a decir otras cosas. Es un consejo muy sabio que dice. Son otras sugerencias, Colosenses 4:6 y Efesios 4:29. Dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Entonces es una manera de decir, qué padre que todo el creyente, que cuando hable, diga, ah, qué padre lo que dijo. O sea, que diga, y te la llevaste, fue lo más. Toda la conversación, todas las opiniones que estuvimos diciendo, tú sí diste en el clavo y se nota que tu sabiduría es más elevada que nosotros. Tus pensamientos son, nos fue más bendición que todas las opiniones que estábamos dando. Ahora sí que dice Efesios 4:29. Otra manera como Pablo le dijo a otra iglesia, si nada más quieres bendecir, pues que todo lo que salga sea de edificación y no todo lo contrario. Entonces son cuestiones, ¿no? Que dice el hermano, si tú quieres ser un joven que ama así de manera íntegra y con todo, pues hazlo de muchas maneras, ¿no? Cuidando tu lengua, siendo amable, etcétera. Y aparte les dice, les voy a dejar otro consejo, cultiva una buena conciencia, cultiva una buena conciencia. A veces los jóvenes no pensamos en eso. Y primero define qué es la conciencia. Dice, es verdad que la conciencia, por medio del error y una resistencia constante a sus dictados, puede embotarse. Primera de Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En otras versiones creo que es lo que dice embotado. Lo que está diciendo aquí el hermano es que a veces nosotros como hombres hacemos algo malo y llega un punto donde ya no se te hizo algo malo. Ah, pues maté a alguien. No pasa nada, voy a matar a otro. Me acuerdo un amigo que estaba platicando con uno de los internos de la cárcel. Dice, yo conocí de las personas que asesinaban las mujeres allá en Juárez. Entonces dice, no, es bien increíble que te lo platicaban tan frío, porque ya era como un deporte. Y todos los días salíamos, agarrábamos una diferente y cosas bien crueles, así lo describía. Y dice, yo no podía creer tan salvajes así que era, y me lo platicó así como si fuera un juego de canicas o algo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se embotó su conciencia, se cauterizó, se hizo un callo donde ya no siente el dolor. Es como nosotros, yo admiro mucho las señoras que calientan las tortillas, es que hacen las gorditas y hay un calientote y no se queman porque está bien calluda la mano, ¿no? Entonces, eso te pasa también en tu conciencia, es lo peor que te puede pasar cuando él está diciendo, es una realidad de que a veces nuestra conciencia se cauteriza, pero sin embargo, dice, hay un momento inesperado y también hay circunstancias, a veces pueden ser inconvenientes, donde esa conciencia puede despertar y ejercer un poder aún más fuerte del que se había experimentado jamás. Entonces, aunque sí es verdad que la conciencia se cauteriza, para Dios no hay imposible de removerla. Y nos pone el ejemplo de José. ¿Qué pasó cuando los hermanos lo vendieron? Si se acuerdan ese día, no, el odio estaba a flor de piel, a tal grado que dice, no, vamos a matarlo, ya nos tiene harto el consentido, el chifle, ya le trajeron su túnica. Y... Entonces, en ese día donde lo echan a la fosa, porque tiene que salir Rubén, el hermano mayor, y dice, no lo maten. Y no sé si es a él o a otro se le ocurrió, mejor vamos a venderlo, así de perdida agarramos una feria. Y en ese día parecía como que todo era, no era grave lo que le iban a hacer. O sea, todos estaban de acuerdo en matarlo y punto, no le hace. No nos importan las consecuencias, lo matamos. Pero pasan tantos años y esa conciencia estaba cauterizada. O sea, en realidad como que nunca les dolió. Pero ¿qué pasa cuando ya se les revela así con el faraón y empieza a decir, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué no se recordó ese hermano que... le dimos en la torre? Y dice que ahí se espantaron. Y dice, Dios nos está haciendo pagar por todas esas malandradas que le hicimos a José. Entonces, fijan, para Dios, a él no le puedes impedir que despierte tu conciencia y los pecados pasados. Yo estaba leyendo hace poco a Nabucodonosor. Daniel le interpreta uno de sus sueños. Y le dice, es que es un árbol frondoso, que lo van a cortar, le van a poner hierro. Y Daniel le dice, y es usted, rey. Por ser tan orgulloso, lo van a quitar el reino y va por 7 años comportarse como una bestia. Y se me hace bien padre porque ya cuando pasan esos 7 años, miren, vámonos allá a Daniel 4. Primera de Timoteo 4:2.
4:2.
Ajá. Pero váyanse a Daniel. Dije, de aquí puede salir un sermón bien poderoso. Fíjense lo que dice Daniel 4:37. Ya pasan esos 7 años donde él se comporta como bestia y era para que Dios lo humillara y decir, no, tu reino no se te da por tus propias pistolas, porque él se enorgulleció. Y ya cuando lo humilla, dice, te voy a regresar a ese reino para que veas que es una payasada que pienses que tú eres el que se ganó toda esa gloria. Y fíjense, ya cuando vuelve en sí, que se le pasan esos 7 años, él da un mensaje bien padre, pero me gustó mucho el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Chéquense. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Así, por más soberbio que sea, no la haces con Dios. O sea, él puede quebrantar y al rey que era el gobernante de la potencia mundial de esa época, lo pudo humillar como una bestia por 7 años. Pues, ¿qué será más a cualquiera otro que pretende ser orgulloso? Entonces, dice, regresando a la enseñanza de este hermano, cultiva una buena conciencia. ¿Por qué? Porque aunque a veces nuestra conciencia se cauteriza y hay pecados que en algún punto no te molestan, pero también es una realidad que te molestan otra vez y a veces hasta peor. Y esa es una carga que él quería evitar a los jóvenes, porque imagínense, vamos a poner algo así bien drástico. Una señorita que se aplicó un aborto en secreto a sus padres. O un chavo que le pagó el aborto a esa novia. O sea, que los dos se dan cuenta y dicen, y la torre, pues ya, ¿cómo le hacemos? Pues yo consigo la feria y tú te lo aplicas. Imagínense que después ellos son creyentes y les carga ese pecado, esa conciencia, no los deja descansar por 10, 20 años. ¿Te imaginas? Qué triste, ¿no? Y el hermano se preocupaba. A veces tu conciencia se puede cauterizar, pero va a haber un punto donde otra vez va a salir a reducir y ahí no vas a descansar y va a ser una carga que no vas a tener plenitud. O sea, hay cosas que no te puedes perdonar y Dios no quiere que vivas así, y por eso él escribió esto para los jóvenes. Fíjense, te aconsejo, mi amigo joven, a guardar una buena conciencia. Quiero decir que debes procurar obtener esta bendición inestimable por medio de una solicitud a la sangre rociada. Y nos cita Hebreos 12:24. Vamos ahí, Hebreos 12:24, y también vayan a Filipenses 4:7. Pero en Hebreos 12:24 nos habla eso. La conciencia no puede obtener la paz verdadera hasta que el alma no es justificada y el pecado perdonado. Por eso nos dice Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Pues en el contexto de esa enseñanza de Hebreos, es que padre, ¿no? O sea que, aunque tengas una carga de algo así bien feo y que no te puedes perdonar ni tú, él dice, no, tú como joven no quiero que vivas así. Tienes que aprender a entender el perdón de Dios y que la sangre de Cristo tiene el poder para hacerte descansar de ese error. No es sano que cargues. Si en verdad aprendes a humillarte a Dios y tu fe crece, también tienes que aprender a descansar en ese sacrificio. Fíjense, Filipenses 4:7, ¿alguien lo encontró?
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
Entonces dice este hermano, el gran secreto de la paz genuina es entonces ejercer una fe viva en la sangre de Cristo Jesús. En serio, chavos, qué padre que ustedes a temprana edad aprendan a desarrollar esa fe y a confiar en Dios, donde obviamente un pecadote en machine en la infancia, o hace 2 años, o hace, y tengo que descansar. Y aprendan a decirle a Dios, tráeme ese descanso. Pues yo sé que el enemigo, a veces uno piensa que es el que nos acusa, pero el pasaje donde dice que es el acusador, dice que nos acusa en presencia de Dios. Es como en Job, cuando dice, ¿de dónde vienes? No, ahí de andar la sierra. Ah, ¿ya viste a Job? Ah, pues sí, pero, y empieza a acusar. Pero estaban en la presencia de Dios. Y yo también consideraba eso antes, pero ahora quiero considerar más lo siguiente. Yo creo que la conciencia que más nos acusa es nosotros mismos. Cuando la conciencia te acusa es tu falta de fe y tu falta de percepción del perdón de Dios, de que el acusador en realidad nos acusa delante de Dios y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Pero si tú no descansas, se me hace que es tu propia conciencia, tú mismo no te puedes perdonar. Ese es un buen consejo, qué padre, ¿no? Lo que nos deja este anciano. Otro consejo, la fortaleza en la aflicción. Aprende a soportar la aflicción con fortaleza y valor. Cristo mismo sufrió mientras estaba en el mundo y les dejó sus seguros, un ejemplo perfecto de fortaleza santa y sumisión filial a la voluntad de Dios. Y nos lleva al Getsemaní porque, si fijas, es el momento donde Jesús más sufrió. Ya empieza a orar porque ya dice, voy a echarme todos los pecados de todo el mundo. Y eso implica que Dios me va a ver así como lo más despreciable para descargar su ira. Y ahí donde él ya sabía que tenía que sufrir en el Getsemaní, o sea, derrama las gotas de sangre. Porque ya es un estrés donde dice, todo el lago de fuegos del infierno se me va a venir encima. En ese momento, el de la aflicción más fuerte que pudo experimentar Jesús, yo creo que fue una aflicción emocional que mil veces hubiera preferido la tortura de los romanos, de la cruz. O sea, si a lo mejor le dices, ¿qué prefieres? El castigo emocional de saber que vas a ser separado por tu padre, que vas a ser maldito y va a derramar la ira sobre ti, o la tortura de los hombres. Pues eso no se compara. Ahí es donde Jesús empieza a sudar sangre. Y lo más padre es que en ese momento de agonía, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el ejemplo que nos deja Jesús. Y dice el hermano Archibald Alexander, las aflicciones que son dadas al pueblo de Dios son una parte necesaria de la disciplina saludable. Están diseñadas para purificarlo de la contaminación del pecado y prepararlo para el servicio de Dios aquí y para gozar de él en el mundo venidero. Entonces, él le dice a los jóvenes de su época, no se agüiten cuando tengan aflicciones. Aprendan a ver que es necesario. Aprendan a ver que te va a hacer más santo. Es más, tienes que verlo como algo saludable. Si no sufres, pues no sé cómo piensas sacar el pecado de tu vida. Es un periodo soberano de Dios que permite en tu vida para purificarte. Y cuando ya te está purificando, aprendes a gozar de lo que vas a vivir cuando ya seas perfecto. Nos pone Hebreos 12:11, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellas, después les da fruto apacible de justicia. Primero, como joven, aprende a aceptar el sufrimiento, las pruebas, porque estamos en un mundo caído. A veces vamos a sufrir por cabezones, por nuestro pecado. A veces ni siquiera vamos a pecar y vamos a sufrir, porque así es este mundo. Y fíjense, se me hizo bien padre lo que puso. Cuando llegue el día oscuro de la adversidad, no desmayes. Más bien, pon tu confianza en el Señor y busca en Él la fortaleza para soportar cualquier carga que sea puesta sobre ti. Es como, digo, si yo pudiera a los jóvenes enseñarles a abrazar el dolor y que lo vean de manera positiva, qué padre. Y es lo que él está tratando de hacer. Dice, nunca permitas que tu mente aloje pensamientos malos sobre Dios. Cree con firmeza que todas las cosas están bajo el gobierno de la sabiduría y bondad. Entonces, ¿sí creen que Dios es bueno? ¿Es sabio y bondadoso? Creo que nosotros podemos decir no, amén. Pero cuando diga, ¿y por qué se murió este ser querido? Mi hermano, mi primo, mi papá, mi abuelo. ¿Por qué me dio esta enfermedad terminal? ¿Por qué perdí un brazo? ¿Por qué? ¿Se imagina? Dice, cuando lleguen a pasar esos momentos tan oscuros, no se te ocurra dudar del amor de Dios. Porque Él es bien sabio y Él dice, yo a mis hijos los trato de una manera donde sé que van a soportar. Les voy a dar la salida y sé que es para su bien, porque yo quiero que su fe se purifique. Entonces, Él te está tratando de hacer que veas las maneras del ángulo correcto. Todo es para bien. Todo es para bien, ¿no? No te agüites. Recuerda que cualesquiera que sean los sufrimientos que tengas que soportar, y ahí te da otra razón. A lo mejor no la consideramos, pero fíjense. Él dice, suponiendo que esos sufrimientos te parecen así como difícil de sobrellevar, de todas formas esos sufrimientos no se comparan a lo que tú te mereces como pecado. Muchas veces ni pensabas en eso, pero caray, pues como que es un buen punto. Este anciano está diciendo, pónganse las pilas, ese sufrimiento que vives te mereces hasta más. Si estuviéramos en el tiempo de Israel, ¿te imaginas acá de la cuando así apedreaban a los hijos por rebeldes? Entonces, bueno, vamos a pasarnos ya. Otro, la piedad genuina. La piedad genuina, debes apreciar la piedad genuina y cultivarla con toda diligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahí lo conocemos en Proverbio 9:10, dice eso literalmente, y el Salmo 111:10. La piedad en la juventud es el espectáculo más hermoso del mundo. Yo, cuando eres joven, como que a lo mejor no aprecias eso. De ya cuando estás haciendo ruquillo, ya. Ahí en la etapa de chavorruco tenemos chistes de que, sabes, cuando ya te estás haciendo viejo porque ya empiezas a llorar con las películas. Son así frases donde dice, pero qué padre ver a un joven consagrado. Y yo creo que este anciano veía así. Dice, en realidad a mí se me hace bien bonito cuando veo a un joven rendido a Dios en su juventud. Cuando me toca ver a adultos quizá llorar porque tienen un encuentro con Dios, se sintieron perdonados, es padre. Pero él dice, no, ver a un joven, estoy a mejor. O sea, se me hace más suave ver a un joven, o sea, que experimente encuentros con Dios, que experimente desbordes de gozo, de la presencia de Dios. Entonces dice, no pienses, querido joven, que la religión verdadera disminuirá tu gozo. Permitir tales pensamientos es un insulto al Creador. Porque cuando tú le dices a un joven, ¿sabes qué es lo más padre? Que seas, tengas una piedad genuina desde chavo. Y él dice, desde chavo es para disfrutar, es para andar acá en otras ondas, no tan metido en la iglesia. Ahí tú desprecias y estás diciendo, no, hay algo mejor que la presencia de Dios. Hay algo mejor que deleitarse en Dios. Entonces es hasta como un insulto, no te permitas esos pensamientos. No hay nada mejor, como dijo el rey David. Es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. La piedad en verdad puede llevarte a cambiar los placeres del teatro, de la sala de bailes, por los gozos más puros de la iglesia y las reuniones de oración. puede hacer que la tentación ya no se enfoque en libros de mera imaginación vaga y de ficción y que se vuelva a la palabra de Dios. Entonces aquí ayúdenme a contextualizar eso. ¿Qué es lo que prefiere la juventud de mi época? ¿Pero qué le pondrías tú? Yo le pondría el Fortnite o el Call of Duty. Le pondría la serie de Netflix tal. O le pondría acá el K-pop o no sé. Pero es eso, lo que está diciendo este hermano, dice, el mundo te va a poner esto. ¿Qué quieres? Una hora acá viendo, cuando era niño acá de primaria me gustaba la lucha libre, la triple A, o sea, ya cuando estaba en la secu me gustaba Dragon Ball y los videojuegos. Cuando estaba en la prepa, no sé, ya en la universidad me gustaba la UFC. Entonces gastar horas en eso y hablar de eso es algo así bien padre, pero dice, no, nada de eso. Debes de cambiarlo por la piedad, por amar a Dios. Puede hacer que la atención ya no se enfoque en todas esas cosas que son vanas, son vagas, sino que ojalá que cuando seas piadoso cambies de lugar y no se compara. Yo prefiero estar acá en una reunión de jóvenes, aunque seamos tres. Eso no lo cambio por nada. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Así que es lo que te dice, ojalá que aprendas a siempre apreciar las cosas de Dios a tu temprana edad y no cambiarlas por el mundo. Yo sí me acuerdo que mis papás me decían, oye, eso es del diablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás juntando eso? Quémalo. Y no pasa nada, jefe, o sea, ay, esto no tiene nada. Y ellos así como que casi, está metiendo el diablo a la casa este chamaco. Y yo digo, no pasa nada. Hasta que, por gracia de Dios, en algunos trata diferente. Yo estaba platicando, ahorita me voy a ventanear al Sammy. Bueno, pero es que yo estaba igual que Sammy, no es por agarrarlo a él. Y estaba viendo un videojuego que estaba jugando. Y luego le digo, ¿en qué se acaba ese videojuego? En que te casas con un fantasma. ¡Hala! Pues, o sea, es brujería la brava. Yo cuando leí la historia de Rick Johnson donde unos hermanos disipulan a un brujo, dice el brujo que él agarró sus poderes porque se bautizó con un muerto. Hizo un ritual para que se agarrara un demonio, no sé, y lo iba a acompañar por el resto de su vida. Entonces, ¿qué te está diciendo ese videojuego? Lo que le digo a Sammy, pues es que Hollywood no te hace las películas nada más porque sí, los videojuegos no nada más porque sí. Estás replicando muchas cosas que sí pasan en la vida real. Y tú la ves así, ni te asusta. Y le digo, yo sé que aunque soy el pastor o tu jefe te diga que está mal, vas a estar tranquilo. Y ahí anda tirando espadas así. Y me recordó mucho a mí, o sea, porque yo también pasé por eso. Pero yo creo que en este punto sí pudo ponerme en el lugar del hermano y decirle, no, pídanle a Dios que les ayude a cambiar esos afectos. En mi caso fue algo medio difícil, ¿no? Yo casi creo que fue la primera vez que tuve un encuentro con algo paranormal demoníaco. Nunca había sentido una presencia demoníaca en mi vida. Ya las he sentido como 5 veces así, de que es un medio miedo que... Está feo, pero la primera vez estaba de película de terror y eso ahora sí me hizo quemar todo ese mugrero que traía. La oración ferviente, nos quedan 2. Vámonos recio. Busca la ayuda y la guía divina por medio de la oración ferviente y sin cesar. Necesitas que la gracia de Dios te ayude diariamente. Y él se enfocó más en la oración porque dice, generalmente como chavo te falta mucha sabiduría. No sé si se acuerdan cómo se define la sabiduría bíblicamente. Si tú buscas sabiduría en un diccionario bíblico, más o menos yo me inventaría el concepto o la definiría así. La sabiduría es lo que te va a ayudar a distinguir entre el bien y el mal. Entonces, ahora sí tú vas a estar seguro que es lo que le agrada a Dios y te vas a ir por ese camino. Cuando no distingues qué es la voluntad de Dios, pues vas a cometer errores y tomar decisiones así. Entonces, no eres sabio cuando andas tomando, siempre yéndote por el camino que no debías. Un joven necesita sabiduría porque todos los días tomamos decisiones. desde lo que te vas a vestir, a qué horas te vas a levantar. Tú puedes honrar o deshonrar a Dios con lo que hagas, nada más con esas dos cosas. Si llegas tarde a un compromiso, pues está gacho. O sea, que dejes, pongas en mal acá el nombre de Dios en algo acá importante, que era más padre que llegaras temprano. Y si te vistes así, tal arrastre en una situación así donde no era nada apropiado, pues, caray, pues también. Entonces son decisiones, todo el día tomamos decisiones. Y dice, la sabiduría que procede de ti es necedad, tu propia fuerza es debilidad y tu propia justicia totalmente insuficiente. Si tú vas a tomar decisiones en base a tu sabiduría, no, es cada rato te vas a meter en problemas. Lo que él te recomienda, este hermano, dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, según Jeremías 10:23. Y nos dice, pide sabiduría. Cuando vamos a Mateo 7:7, me acuerdo que es un pasaje así muy similar al de Santiago, de que pide a alguien que está falto de sabiduría, pídela a Dios y Él la da con abundancia, pero pídala con fe. Y ese es un pasaje similar, pero está aquí en Mateo 7:7. Les leo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Entonces lo que te dice este hermano es que mejora tu hábito de oración, y sobre todo para pedirle a Dios sabiduría. Aprecia más. La fe y la oración son nuestros recursos principales frente a las diversas y grandes aflicciones de esta vida. Nos vamos a meter bronca tras bronca si nunca oras. Es más, dice, Dios ha prometido que tendremos en tanto que sea para su gloria y para nuestro bien todo lo que pidamos. Si tú pides algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te lo va a dar. O sea, porque Él te quiere bendecir, Él quiere cosas buenas, le estás pidiendo algo que Él te quiere, pues te lo va a dar. Y muchas veces también cuando estamos llevando a cabo este deber, un poco del cielo baja a la tierra y el adorador piadoso anticipa en cierto grado aquel gozo que es inefable y eterno. Fíjense, vienen dos citas, pero nomás les voy a leer Romanos 12:12. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Si dicen gócense en la esperanza, por ejemplo, también me gusta Primera de Pedro, que te dice, un cristiano se debe manifestar un gozo inefable, un gozo indescriptible, ¿no? Que les leo también aquí Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Pues ya lo conocemos. Es bien padre que ustedes desde jóvenes tengan esos adelantos cuando el cielo baja a la tierra. Y yo estas preguntas se las hago frecuentes aquí en la congregación a Peniel. Entonces no sé si recuerdes tu estrella, pero a mí me gusta preguntarle lo siguiente. Háganse un análisis y piensen, ¿cuándo fue la última vez que yo derramé lágrimas de gozo? O sea, que pude llorar más de 5 minutos, así de tanto gozo que sentí. Y yo antes así se me hacía como que, esas experiencias están muy a los cines, o sea, como que quién sabe quiénes las viven. Pero es algo que me confrontó cuando yo vi que un hermano así confrontó a unos testigos de Jehová. Platícame cuando puedes pasar horas así que sientes la presencia de Dios y hasta le tienes que pedir que se vaya. Porque cuando Dios muestra la santidad, o sea, te hace sentir tan miserable, tan pecador, que, oye, basta, ya déjame en paz, o sea, eres santo, santo, y yo, ¿quién soy? O sea, así reaccionan todos los personajes de la Biblia. Manoah, el papá de Sansón, se tira al suelo y vamos a morir, ¿qué hicimos? Vimos a Dios, era Dios el que subió en el fuego. Tienen miedo hasta de morirse. Dice, ¿cómo seguimos vivos? ¿Vimos a Dios? Entonces son terrores así donde te confrontas ese pecado. Y yo decía, sí, cierto, yo estoy igual que un testigo de Jehová. Porque él decía, es que tú no tienes una relación con Dios, ustedes tienen un sistema religioso. Y no saben nada de qué es eso, llorar por lágrimas, por la presencia de Dios. Y yo desde entonces yo sí lo empecé a considerar y le digo a la iglesia. Déjenme platicarles. Para cerrar este punto, ayer en el culto de oración, un hermano pues cayó en lágrimas y se hizo mi padre. Una vez estábamos Fabiola y yo, pero son así como un regalo bien bonito que Dios te da y, ay, caray, qué chido que pase esto también en una iglesia bautista. Así como que eso nomás lo oyes así en los pentecostales y te da hasta miedo porque dicen, no, ellos son muy emocionalistas, nomás buscan emociones y ahí hasta se manifiesta el diablo, qué es eso de que hagan desórdenes. Y así nos criaron, o sea, la verdad, pero cuando tú ves la historia de los puritanos, de los bautistas, dicen, no, ellos tenían experiencias así. Así podían durar acá, se te va la noción del tiempo y estás llorando porque Dios te mostró cómo es su perdón, cómo es su gracia. Y eso pasó ayer. Entonces, ah, qué padre, hace mucho que no nos pasaba eso. Y fíjense lo que dice el hermano, muchas veces cuando estamos llevando a cabo este deber de la oración, un poco del cielo baja a la tierra y el adorador piadoso anticipa en cierto grado aquel gozo que es inefable y eterno. Es como decir, ¿quieres sentir un poquillo cuando llegues allá al cielo? Que ya tengas tus vestiduras blancas y puedas abrazar a Jesús y no vas a ser desintegrado. Cuando ya no vas a tener nada de pecado, ¿qué se sentirá? Es como lo que cantamos y eso no son adelantos. Es más, dice, además la oración será escudo eficaz contra el pecado y el poder de la tentación. Y sale una frase matadora de aquella época: Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Ahí cerró la oración. Y ya por último dice las preparaciones para la muerte. Y muchas veces los jóvenes no piensan en eso. O sea, pues ¿por qué prepararme de la muerte? Ay, ay, o sea, ¿cómo? No sé, yo pensé, va a querer que hagas un testamento, pero pues de joven no, todavía ni tienes mucho, ¿no? Que dejar. O sea, ¿en qué sentido te tienes que preparar? Dice, la preparación para la muerte incluye el arrepentirnos ante Dios por todos nuestros pecados, confiar en el Señor Jesucristo y apoyarnos en su sacrificio expiatorio, un corazón regenerado, una vida reformada y finalmente un ejercicio vivo de la piedad, acompañado con una seguridad tranquila de que tenemos el favor divino. Es a lo que va él, o sea, como que los quiere guiar a la salvación. Yo creo que predicarnos continuamente el evangelio, porque fíjate lo que te dice: antes de otorgar el sueño a tus ojos, debes estar convencido de la necesidad de comenzar el regreso hacia Dios, de quien como ovejas te has descarriado. Te cita Amós 4:12: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En realidad dice, antes de dormirnos siempre tenemos que ir a ponernos a cuentas con Dios. Tal si no amanezco. Sabemos que el acto de la justificación es único. No hacemos muchas oraciones para salvación, pero sí es bueno perseverar en esa justificación. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Y así terminó los consejos de este hermano Archibald Alexander, de allá de 1700.